Parleremo poi di Schnauri di Atripa.
Chi è Schnauri di Atripa, se preguntaranno ustedes, sí, ya que no forma parte de los personajes que salen todos los días en DirecTV. Bueno, es una secta, es un ermitaño, como tantos, que poblaron los desiertos egipcios allá por el siglo IV y V, y de los que algunas veces hemos hablado, ¿no? Recuerde usted a Simón el Estilita, aquel que se paraba arriba de una columna durante unos 20 o 30 años para mejor asegurar su tránsito al cielo. Vamos a situarnos entonces a unos 100 kilómetros al sur de Alejandría, donde se extendían los desiertos que los griegos llamaban de Nitrea. Este nombre provenía de los lagos de Nitro, esparcidos en la región, y que los egipcios utilizaban para embalsamar a los muertos. En aquel lugar no había más que serpientes, cocodrilos y cada tanto un árbol. Los árabes llamaban a la región Bahar Bahama, que quiere decir mar sin agua. Y mar sin agua es nada. Usted al mar le saca el agua y ¿qué le queda?
Desierto.
La arena. Nada, no le queda nada. Como sabemos, allí se instalaban los primeros ascetas cristianos. El ya mencionado Simón el Estilita, que parece un nombre de peluquero, el llamado Pacomio de Tebas y el viejo Macario. De este último hemos hablado también. Un día el viejo Macario, hablando de mosquito, lo picó un mosquito al viejo.
Sí.
Y esto para que vea bien qué clase de tipo era el viejo Macario. Lo picó un mosquito y el hombre instintivamente lo liquida. Con la mano, nada de palmetas ni nada. Lo liquidó. Bien. Y lo aplastó y al ratito nomás, o en ese mismo momento, sintió una enorme culpa. Se acusó de haberlo hecho por venganza. Y resolvió entonces castigarse. Y empezó, bueno, se castigó del siguiente modo. Permaneció inmóvil 6 meses. En un pantano que estaba cerca de allí, pantano en el que cundían precisamente unos mosquitos del tamaño de helicópteros, y bueno, mosquitos que eran capaces de atravesar pieles de jabalí, que te arrancaban un pedazo y se le iban a comer a los árboles. Allí estuvo 6 meses inmóvil y desnudo el viejo Macario, abrumado por la culpa de haber matado un mosquito. Bueno, los mosquitos lo dejaron en un estado tal que cuando se reintegró a su comunidad creyeron que se había pescado una lepra, porque estaba como
desmejorado,
muy picado, muy desmejorado. Sí. Todo esto lo creyeron los ascetas vecinos, ¿no? En otra oportunidad, digo esto para demostrar el desapego de Macario por las posesiones mundanas, llegó al lugar donde él vivía, su covacha. Llegó Macario a su casa, lo que podríamos llamar su casa, que era un cuchitril, y vio que había unos ladrones que lo estaban desvalijando. Entonces se apuró, él se metió en la covacha y los corrió con un par de chancletas, pero no para castigarlos, sino porque se habían olvidado de robárselas. Le dijo, estas chancletas, oh hermanos chorros, debieron también ser afanadas. Ese era Macario el viejo, de quien no hablaremos hoy. Hoy hablaremos de otro. Digamos que a mediados del siglo IV había todavía paganos en todas las regiones del Imperio Romano. En ese mismo siglo fue que se oficializó el cristianismo por mediación de Constantino. Ya saben ustedes, Constantino, antes de una batalla vio una cruz en el cielo, con este signo vencerás, y dice, ah, voy a ser cristiano.
Agarrémoslo.
Muy bien. Quiere decir que recién era nuevito el cristianismo oficial, y entonces había paganos por todas partes. Pero el paganismo estaba agonizando, como dice nuestro amigo Michelet. Ahora sucede que los dioses no siempre mueren con violencia y con estrépito. En algunos pueblos los dioses morían sin escándalo, sin matanza, dejándose simplemente absorber por los nuevos dioses. Y todos recordamos a la Yorsenar cuando, refiriéndose al siglo I, dice que fue el siglo de mayor soledad de la humanidad, porque ya nadie creía en el paganismo, pero todavía no había cristianos, había poquísimos, y entonces no tenía palenque a donde rascarte. Dice cabalmente Marguerite Yourcenar. El caso es que nos vamos a instalar hoy en los desiertos de Alejandría, y aquí sí hubo violencia, ¿eh? Aquí los dioses paganos fueron perseguidos, incluso por algún emperador bizantino del que no hablaremos hoy, ¿no? Pero sí vamos a contar, en ese contexto de paganos perseguidos, quién demonios era Snoddy Diatripa. Snoddy Diatripa había nacido en el Alto Egipto, en el pueblo que se llamaba Senadole, y hoy se llama Yesiret, al norte de Ashmun. Nació en el año 333. Sus padres eran muy pobres, y ya desde joven mandaron al chico Snoddy a cuidar vacas, vacas ajenas desde luego, ¿no? Un día, cuando tenía 8 años, sus padres advirtieron que Snoddy tardaba en regresar a la casa luego del trabajo. ¿Qué le estará pasando al bueno de Snoddy que no regresa a su domicilio luego de la tarea?, decían sus padres. Entonces lo fueron a buscar y descubrieron que estaba hundido desde hacía largas horas hasta el cuello en un canal de riego, rezando. Parece que había adquirido esta práctica luego de varios encuentros con un peregrino cristiano del que no tenemos otras noticias. Por esos tiempos ya se habían establecido algunos monasterios cristianos, y así fue como dejaron a Snoddy convertirse en monje y lo mandaron junto con un tío llamado Mgul, que pertenecía a un monasterio no muy lejos de allí, en la montaña de Atribis. Cuando llegó a aquel monasterio, Snoddy quiso practicar la ascesis, es decir, convertirse en una asceta. A los 16 años había ayunado tanto el pobre que, según sus biógrafos, tenía el cuerpo seco como pastel de polaco y la piel adherida a los huesos. No comía más que una vez por semana, y lo hacía de una manera increíble. Parece que metía unos pedazos de pan adentro de una botella y resolvía no comer más que aquellos cachos que pudiera cazar con los dedos. Cortaba unos pedazos de marroco, lo metía dentro de la botella y después lo cazaba con los dedos. Y él comía solo los que pescaba. Quiere decir que la mayoría de los pedazos le quedaban adentro de la botella y no se los lastraba.
Sí, tal cual.
A todo esto agregaba alguna que otra práctica, como por ejemplo atarse a una cruz y permanecer suspendido de ella una semana entera, o si no, leía constantemente, lo cual no quiere decir que sea una actividad tan autoflagelante como la anterior. Pero bueno,
aclarémoslo.
El caso es que tenía la pretensión de fundar su propio monasterio y regir a los monjes según su propio dictamen. En realidad todo esto tenía un fin, ¿no? Atacar al paganismo. Snoddy odiaba a los paganos que todavía quedaban por aquella región. 5 años más tarde se alejó de su tío Mgul, erigió su propio lugar de culto y comenzaron a llegarle monjes que se alinearon bajo su prédica. A diferencia de todos los monasterios o asentamientos ascéticos, Snoddy empleó la violencia redondamente. Ideó una disciplina monástica básicamente de repulsa a toda individualidad. Por ejemplo, en el monasterio de este muchacho, toda ascesis, toda mortificación, incluso toda plegaria individual, estaban prohibidas. Todo lo individual estaba prohibido. Las oraciones se hacían colectivamente. Sí. Los ayunos eran en grupo. Los practicantes debían vestirse todos de la misma forma y debían incluso ejecutar gestos análogos en distintas circunstancias, en el refectorio, en el oficio, en cualquier parte. Debían aniquilarse en el montón, anonadarse, sumergir la propia individualidad en las actividades de grupo. Snoddy quería lograr, según él decía, un alma colectiva. Y dispuso una serie de reglas. que modelaban no solo las almas, sino también los cuerpos, hasta unificarlos. Él pretendía uniformar hasta los movimientos más pequeños. Sus monjes debían ser capaces de conservar las mismas posturas, el mismo gesto en todas sus actividades. Por ejemplo, cuando sonaba la campanita para llamar a oficio, o al refectorio, a los monjes, todos debían abandonar inmediatamente su trabajo y permanecer inmóviles esperando la segunda llamada que venía un rato después. Y Snowy castigaba despiadadamente a todo monje al que sorprendía prosiguiendo el movimiento después de la campana. Toca la campana, te seguís moviendo, y le daba unas viabas que lo dejaba para el hospital. Se puede conjeturar que esto daba lugar a situaciones difíciles. Parece que un día la llamada sorprendió a un monje panadero en el preciso momento en el que metía leña en el horno. Entonces tuvo que quedarse con la mano adentro, inmóvil en esa postura, hasta que sonó la segunda campana, entonces retiró la mano completamente quemada, desde luego.
Lo que de ella quedaba.
Esto con respecto a la disciplina física. Con respecto a la unificación espiritual, había un cierto número de prohibiciones. No se podían usar pronombres posesivos. Nada de mí, tú, su. No. Estaba prohibida la risa también. La risa. El simple hecho de reír exponía al monje a un palazo. El castigo efectivamente se hacía con un palo. El monje tenía un palo de camionero y los palazos muchas veces provocaban la muerte del tipo. Así que todos trataban de no reírse. Pero eran tan estúpidos que a veces mataban a un tipo a palazos y les daba risa. Era una masacre en aquel caso.
Claro.
Así que te reías, venía Snowdy, te surtía un palacio y te liquidaba, y a esto le llamaba unificación espiritual. Snowdy inspiraba tal terror a sus monjes que cuando él agarraba el palo o daba señales de enojo, salían todos rajando. Bueno, no era precisamente el método de Jean Piaget o el de Pestalozzi el que aplicaba el maestro allí, pero el caso es que con esa disciplina, Snowdy la tripa había formado un grupo muy disciplinado, más que un grupo de monjes, era un ejército terrible, porque Snowdy no solo violentaba a sus monjes, sino que tenía por costumbre atacar los templos paganos que sobrevivían en los alrededores. Al principio parece que solo atentaba contra el culto o contra los edificios. Por ahí interrumpía las plegarias, o entraba al templo y tiraba 3-4 estatuas, o se afanaba algunos objetos preciosos, pero después directamente arremetían contra aquellos que profesaban el paganismo. Es decir, que ya no entraban al templo a interrumpir el culto, sino que agarraban a los que tenían fama de paganos y se las hacían pagar. Los fajaban o los mataban. La verdad es que, como se ha dicho, algunos emperadores de Bizancio, Teodosio el Grande, por ejemplo, Teodosio, ¿no?, y sus sucesores, no hicieron mucho para impedir aquellos actos realizados bajo el estandarte de Cristo. Más bien, prohijaban aquellas barbaridades. Y entonces los paganos de aquellos pueblos temblaban al solo escuchar el nombre de Snowdy da Tripa. Un día, Snowdy y sus seguidores atacaron una estatua que emitía oráculos. Era una estatua que emitía oráculos. Ponían la estatua y llegaba un gran imperio sucumbirá. Bien. En torno a esta estatua se juntaban muchos paganos. Se originaron unas peleas, pronto degeneraron en matanzas, y los monjes, enloquecidos de furor, le prendieron fuego a las casas, saquearon la ciudad y degollaron a todo el que encontraron en la calle. Naturalmente, todo esto en nombre de la piedad cristiana. Nada detuvo a Snowdy en aquella locura exterminadora, que siguió hasta el año 446. Pero todos dirán, ¿cómo? ¿No había nacido en el año 333? Sí, pero Snowdy vivió hasta el año 446. Y hasta ese año siguió matando y saqueando. Incluso la muerte le sucedió cuando estaba saqueando un templo pagano en la Tebaida, y en un momento los atacados tomaron algunas de las piedras de las estatuas y lapidaron al monje. Uy, cuando el pobre Snowdy emprendía una lenta retirada. Era una retirada lenta porque tenía 113 años de edad. Imagino yo que les diría a sus compañeros más rápidos, no corran que es peor. Snowdy es solo un ejemplo de los centenares de monjes que ya no como los pacíficos ascetas de quienes hemos hablado, que se autocastigaban por haber matado un mosquito, ¿no?, sino de un modo violento, entraron en los desiertos egipcios para destruir los vestigios de un paganismo que aún sobrevivía, ¿no? Se ha dicho muchas veces que los cristianos fueron tratados con intolerancia en los primeros siglos, particularmente por los emperadores romanos, pero la intolerancia con que devolvieron el golpe fue también muy grande. Bien, bien. Otra cuestión interesante que podemos extraer de esta historia es que comer una vez por semana y mal le permite a uno vivir hasta los 113 años. Se me dirá que esa tampoco es vida, bueno. ¿A quién quiere dedicar esta recordación de el terrible Snowdy da Trippa?
Estaba pensando, Alejandro, que este hombre no concuerda demasiado con la imagen que uno tiene formada acerca de lo que una seta sea, ¿no?
Es que no era una
seta. Uno ve la seta como una persona con mucho miedo al deseo, con temor al placer, ¿sí?, tratando de evitarlo constantemente. Y este hombre tenía demasiados intereses personales, digo, esto de formar su propio monasterio, perseguir a los
paganos. Sí, pagar, pero era por odio, ¿no? Era por odio, no por ambición personal, era por odio.
Bueno, pero digo, es una emoción que como muy fuerte, peor. Que fíjese, si este hombre por haberse vengado de un mosquito se sometió a esto, este hombre tenía mucho más odio encima, así que no cierra la figura de una seta. Yo se lo quiero dedicar a los paganos perseguidos por este tipo de gente, y a todos los que han sido perseguidos, paganos o no, por este tipo de personas.
No, mejor paganos.
¿Eh? Sí, mejor paganos. A José Pagano, ya que estamos.
Sí, a José Luis Pagano,
José Luis
también.
Pagano, a quien perseguimos bastante seguido también. Y alguien muy parecido a una seta dentro de la mitología o de la historia cristiana, que fue Juan el Bautista, que algo de seta tenía el hombre, digamos, en su modo de vestir, en su modo de comer, en ciertas cuestiones. A eso va mi dedicatoria.
Bueno, ¿con qué podemos amueblar esta charla? A mí lo que me impresionó es la prohibición de la risa. Uh-huh. Así que, para disimular nuestra risa, vamos a escuchar un lindo valsecito que se llama Llorarás, llorarás, que es lo que les decía Snowdy a los monjes que se reían. Así que escucharemos Llorarás, llorarás en la versión extraordinaria de Libertad Lamarque. Adelante.
Al escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós, y lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus planes los nocturnos acordeones. Se prepara por tus rezas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con poco te vas recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír, de emoción llorará, llorará. Al desplegar su vaivén, este vals se hablará de la fe. y al repicar su compás se ha de hacer sollozar. Ese vals te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar su emoción sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus canes los nocturnos acordeones. Se prepara por tu reza con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con pupia se va recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás. Te preparas por tu regazo pena por sus penas, y no podrás ignorar que con que se van recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás.
En La venganza será terrible, hemos escuchado, sí, a Libertad Lamarque interpretando de Gutiérrez y Homero Manzi, Llorarás, Llorarás.